Bienvenida a C'est la vie podcast. Un espacio para los y las cineastas. Aquí encontrarás entrevistas y conversaciones en torno al séptimo arte.
Recuerda que cada domingo podrás escuchar un episodio nuevo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de C'est la vie. Yo soy Jessica Ángel.
Y yo, Bruno Garza.
Hola. En esta ocasión no hay invitado, o sea, no se asuste, pero estamos inaugurando una nueva sección en la que les vamos a recomendar películas. Ya saben, si de repente no saben qué ver.
Bueno, series más que nada, ¿no? Al final de cuentas, películas y series. Bueno, lo que
esperamos. Ajá, lo que te quiero recomendar. De lo que hayas visto a lo largo de este mes, es lo que vamos a platicar.
No, pues, bueno, de película hay una que yo recomiendo y que ahorita pueden ver en Movie. Igual si no tienen Movie, no se preocupen. Ahí crean una cuenta, les dan como un mes gratis. Obviamente tienen que meter sus datos, pero pues igual luego los quitan, no hay problema. Pero bueno, una que vi y que creo que Jess, tú también ya viste, es la de Swallow. Es una película de suspenso, la dirige Carlo Mirabella Davis. De hecho, debo destacar que aquí mi buena amiga Jessica tuvo la oportunidad de entrevistar al director.
Vayan a leer la entrevista, amigos.
Y justo, no sé, me pareció una propuesta, pues algo arriesgada porque quizá vamos a hablar un poco de spoilers, pero pues tocó un tema que yo siento que hasta la fecha es como tabú, que viene siendo parte del aborto, pero me gustó mucho la manera en que él lo logra presentar en la película y que no te da esa sensación de que fue brutal, sino que es respetable o pasable, ¿no? Y justo es muy interesante porque una vez escuchando la entrevista que le hace Jessica, te das cuenta que parte de en qué se basa la historia de Swallow, ¿no? Al final la protagonista tiene un trastorno alimenticio, literalmente come cualquier cosa, o sea, en la película se mete una canica, come una canica, luego se come creo también como una especie de alfiler, o sea, no, la cosa es, de verdad es que es muy, muy intensa en ese sentido de está comiendo cosas que de verdad no... Uno no puede comer, pero obviamente hay un porqué de las cosas. Y es muy interesante la actriz que es Hayley Bennett. De verdad es que hizo un papel increíble en toda la película como esta esposa que trata de vivir como una vida perfecta, pero sabemos que en un matrimonio las cosas así no son. Y como les digo, está en Movie y si pueden leer la entrevista que Jessica le hizo al director, la verdad es que es muy interesante todo lo que habla. No les voy a decir mucho, pero al final es basado en algo de que le pasó a su abuelita. Y justo ahí es donde nace toda esta película de Swallow. Y les digo, Movie, por favor, patrocínenos. Queremos nuestras bolsas. Llevamos tiempo, exacto, Jessica y yo, tratando de conseguir...
Deseando. Para ir al mercado.
Sí, y de verdad es muy buena. De verdad, se la recomiendo mil veces.
Es ópera prima, además. Entonces, denle una oportunidad.
Eso. Justo. No sé, Jess, tú, ¿qué otra película?
Yo les voy a recomendar. Ya, espero que Amazon Prime me dé una membresía de por vida, porque siempre les estoy haciendo promoción. Voy a recomendar Petit Maman, la película de Céline Sciamma, que ella es una directora francesa, y su cine siempre se me hace como con una sensibilidad muy especial. Es la historia de Nelly, que tiene 8 años y acaba de fallecer su abuela, ¿no? Entonces, pues van a la casa de la abuela junto con sus padres y de repente se encuentra una niña que es muy parecida a ella. Y te das cuenta, no sé, creo que voy a hacer un spoiler, que es su mamá, ¿no? Cuando era niña. Entonces se me hace una idea muy buena que cuántos de nosotros no hemos soñado, bueno, al menos a mí sí, en pensar cómo era tu mamá de niña, ¿no? Y cómo se hubieran llevado, ¿no? Entonces ahí entiendes como muchos traumas de la mamá y de la niña, ¿no? O sea, encuentra, por así decirlo, como un consuelo a su herida, que ahorita en el presente su mamá a cierta edad la tuvo demasiado joven, pues no hay como esa misma comunicación que con la niña, ¿no? Por eso es pequeña mamá, ¿no? Porque encuentra este apoyo en su mamá, pero cuando era niña. Entonces, es una película muy tierna que a mí realmente me hizo llorar. Y creo que también habla de esta relación, ¿no? Que se va sanando, ¿no? Va sanando a la abuela, a la hija, a la mamá. Y esa relación como entre madre e hija, pero desde otra perspectiva, ¿no? Muestran a estas dos niñas con una complicidad y es más bonito saber que son madre e hija, ¿no? Y que en ese momento están en la misma edad de 8 años y así es como de alguna manera Nelly puede sanar en el presente, ¿no? Entiende cómo, pues por qué su mamá es así y entiende más cosas de la relación que llevan sus papás, porque en apariencia los niños pues pensamos que no nos entienden, pero yo creo que no, ¿no? Que son muy inteligentes y que si tú les explicas las cosas, pues obviamente va a haber una mejor relación. Entonces, esa es mi recomendación de Amazon Prime.
Pues justo te iba a decir que la directora Celine se llama, bueno, al menos el cine que hace es como, o sea, te das cuenta de la pasión que tiene porque, bueno, no sé si recuerden, ella también, hay otra película de ella, bueno, fue en el 2019, la de Retrato de una Mujer en Llamas.
Sí.
Que también es otro peliculón, ¿no? O sea, al final de cuentas, es una directora que de verdad tiene un muy buen trayecto. Creo que ella empezó a partir de 2007, 2008, por ahí. Pero de verdad su cine es muy...
Muy cuidado.
Ajá, exacto.
Ajá, o sea, como... que igual íbamos a hablar un poco técnico, si es así como que en los comentarios nos dicen, no, no hagan eso, pero se muestran fuera de campo, ¿no? A la hora de ella encuadrar sus escenas, no te lo muestra todo ahí, como que te da pistas y todo es muy importante para ella y si haces un análisis hasta ahí como de historia del arte y de muchas corrientes, pues en el arte es muy redundante, pero yo creo que ella se inspira mucho en la pintura, en la literatura y se nota en su cine, ¿no?
Sí, es justo en Retrato de una Mujer en Llamas, ¿no? Todas las pinturas y que parte, la historia que se cuenta es como de donde se basa, por así decirlo, para la historia. Pero sí, de verdad es que no pierdan la oportunidad ahorita que No dice cuánto tiempo va a estar en Prime, ¿no? Pero obviamente es reciente que la pusieron, creo, ¿no? Tienen meses, entonces igual aprovechen.
Sí, es de las joyas escondidas, entonces de verdad esperamos que... O sea, si ven las recomendaciones que les estamos haciendo, por favor, mándenos mensaje.
Yo voy a recomendar ahora, me paso como... Nos estamos pasando de plataforma en plataforma, pero ahora me voy a HBO Max y fue algo que de verdad creí que no me iba a llevar tanto la atención, es de Fly Attendant, con Kaley Cuoco, no sé si recuerdan a esta chica que fue parte del cast de Big Bang Theory. Bueno, en esta serie sé que está basada, obviamente es una novela, un libro, ¿no? Y es una historia de, pues tiene de todo, drama, comedia, es misterio, thriller, básicamente ella es una... ayudante de vuelo, aeromoza, como se le puede decir, y ella tiene un problema. Bueno, lo interesante es que en todo el tramo de la serie nunca, le cuesta trabajo admitirlo, pero tiene una adicción con el alcohol, y esa adicción en el alcohol, en la serie obviamente te explican el porqué, que tiene que ver algo con su padre, con la relación que tuvo con su padre, y bueno, en la serie, obviamente desde el primer episodio, ella se entabla en una relación con este personaje misterioso, se van a un hotel y al día siguiente ella amanece, pero su acompañante amanece muerto. Obviamente ella tiene que escapar y tiene que descubrir, o sea, el por qué lo asesinaron, y al final de cuentas se enreda, luego ella también la están buscando para matarla, y es todo un show, de verdad es que te mantiene en el asiento. La serie es muy buena, la actuación de Kelly Cuoco es muy buena. Supe que estuvo nominada, creo que al Emmy, por esta actuación. Y nada, ahorita ya van para la temporada 2. Sé que la temporada 2 ya no tiene que ver con el libro, porque de hecho la temporada 1 es en sí todo lo que sucede en el libro. Y ya en la 2, ahorita no la he empezado, pero sé que es como ella tratando de resolver su adicción con el alcohol y luego sus recaídas, que creo que también es muy importante. La verdad es que una persona, hablando con estas adicciones, por lo general el alcohol, que es muy fuerte, uno sí tiene, vaya, no sales completamente. Entonces, sé que está muy interesante. Creo por ahí que ya están en pláticas para renovar la temporada 3.
Entonces, sí, HBO está haciendo cosas muy buenas.
Sí, de verdad, échenle ahí un ojo, porque yo la acabé. O sea, me acuerdo que vi el primer episodio y luego lo terminé, me puse a ver el 2, el 3, así seguí. Y vaya, terminé amándola. También sale una, se me va el nombre de esta actriz, Michelle Gómez. Ella me gusta mucho porque ella, el papel, bueno, en la serie, al menos al principio uno pensaría que es mala y estas cuestiones. Y ella, la última vez que la vi actuar, que tuvo un papel así como de villana, fue en la serie de Sabrina, en Netflix, ¿no? Y, uh-huh, y justo ella en entrevistas ha dicho que creo que por su cara o por sus rasgos le dan muchos papeles de mala, pero la verdad es que le salen muy, muy bien. De verdad, vean la serie porque, no sé, o sea, justo uno pensaría que la vida, bueno, la vida de aeromoza o de asistente de avión, pues sí es viajar todo el tiempo y hacer escala en X lugares. O sea, en la serie viene como, no sé, caen luego en Dubái y cosas así. Obviamente ellos se hospedan en hoteles especiales de pues, trabajadores y eso. Y como que todo el tiempo están viajando, pero igual hay como cierta desconexión con la familia. Ahí también vemos, ella tiene un hermano, pero no se hablan mucho. Y cosas que no pensaría uno que puedan suceder en la vida de estas personas, pero la verdad es que es muy interesante la propuesta que trajo HBO Max, y pues justo me alegra que hayan renovado a segunda temporada y que quizá haya una renovación a tercera. Entonces, por favor, véanla e igual vamos a estar subiendo, no se preocupen, al Instagram ahí las recomendaciones. Igual nos comentan qué opinan de ellas y si les gustaron, si de plano no se sintieron atrapados por la historia, pero yo les diría que sí, véanla, porque está muy, muy buena.
Y siguiendo con las series, yo les voy a recomendar un don. La primera temporada se estrenó en 2019 y la segunda se estrenó el 29 de abril. O sea, imagínense cuánto tiempo se tomaron para hacerla, ¿no? Y creo que la magia de esta serie es que es animación, y es animación para adultos. Son episodios de 20 minutos en la que te muestran pues los problemas de esquizofrenia, la salud mental, hay magia, es una serie muy psicodélica en la que hablan de una realidad alterna, ¿no? O sea, ¿cuál es la verdadera realidad o qué percepción tenemos como del universo? Y se imaginan que en realidad esto que tú estás viviendo no fuera lo real y tuvieras una vida y que fuera mejor o que tú pudieras alterar los tiempos, es un poco como el orden del caos, ¿no? No sé si recuerdan el efecto mariposa, pero cualquier decisión que tomes va a ir afectando tu vida. O sea, aunque tú pienses que es mínimo, va a ir afectando todo. Entonces ese es el hilo conductor de la historia. Y además hablan como de la cultura tejana, mexicoamericana, y creo que me parece importante porque en Estados Unidos hay muchas familias que tienen pues una raíz con México, y entonces empiezan a hablar de la medicina tradicional y de cómo debes de sanar tus heridas para mejorar tu vida, y creo que eso está muy padre, pero no es como un mensaje de, ya saben, de muy positivo y debes de hacerlo. No, o sea, realmente te muestran las sombras de Alma, ¿no? El personaje principal, y no la muestran como si fuera perfecta, creo que eso es importante, ¿no? La muestran como una persona real que se equivoca, que a veces se pelea con su mamá, con su hermana, con su novio, y que no tiene una vida perfecta, y que tiene depresión, que tiene ansiedad, y creo que muchas personas nos podemos sentir identificados con eso, y la segunda temporada me parece brutal. Creo que te deja como acabado y con ganas de más, pero realmente la acabas muy rápido y están ya las dos temporadas, entonces yo creo que deben de darle una oportunidad.
Claro, y bueno, por ejemplo, yo justo vi un Don por recomendación de Jessica, me acuerdo que me dijo, tienes que ver esta serie, porque a mí también me gusta la animación, y de hecho es la técnica de rotoscopia, que... Hay una película en Netflix que acaba de sacar, creo que, no recuerdo el nombre del director, que igual es de esta misma técnica, pero justo esta serie a mí me atrapó mucho porque hubo una parte donde reconocí el lugar y dije, creo que es San Antonio donde se está grabando, porque justo San Antonio también, bueno, al final de cuentas parte de Texas, y Texas, pues, bueno, todo Estados Unidos, hay una comunidad latina enorme, ¿no? Y el personaje de Alma, que lo interpreta Rosa Salazar, y que a mí ella me fascinó mucho porque, bueno, la primera vez que la vi a ella actuar fue en Alita. No sé si vieron esa película, Alita Battle Angel. Y de verdad es que toda la serie es muy buena. Y inclusive hasta te podría decir que, bueno, yo cuando la vi no es como usual la dónde establecen la cámara. No sé si me explico, como que es totalmente diferente. Por lo mismo de esta técnica de la animación que no es muy usual, o sea, la forma en que establecen como el posicionamiento de lo que vemos también es muy psicodélico. Vaya, creo que la primera temporada la acabas en, ¿qué? ¿2 días? ¿3? Porque sí, son 20 minutos, es como, se pasa de volada.
Pero... Sí, es muy rápido, justo por eso estoy recomendando esta serie, porque a mí me cuesta realmente trabajo ver series, y van a decir, ay, no, sí, porque... son temporadas muy largas, y ya ven que, no sé, 18 temporadas, no sé, ¿cuál lleva 18 temporadas? Pero es como, imagínense, de una hora, sí es un buen de tiempo invertido, y a veces se te hace pesado ver una serie, y creo que la magia de las series es que te tienen que atrapar y te tienen que mantener ahí y querer saber qué va a pasar, ¿no? Y esta serie lo logra.
Creo que igual también por lo mismo la técnica de la animación, que no es tan usual. Y ya ahorita me estaba acordando del nombre de este director, que igual hizo una película que es reciente, es Apolo 10 y medio. El director es Richard Linklater. Entonces, igual es una... Bueno, esta película de la que les estoy hablando está en Netflix, y es una animación igual, rotoscopia, con 3D, 2D, es ahí toda una mezcla. Pero por lo que he leído es que ha recibido muy buenas críticas esta película. Entonces, igual si pueden en Netflix buscar Apolo 10 y medio, o sea, bueno, 10, 1, slash 2, también es un tipo de animación que de verdad uno tiene que apreciar. Y justo como ya lo habíamos hablado, Jessica y yo, no necesariamente la animación tiene que ser asociada a niños.
¿Cuál sería tu siguiente recomendación, bueno?
Mi siguiente recomendación es igual en HBO o Max, tiene un poquito que la vi, y igual es toda una aventura, es Tokyo Vice. La serie es protagonizada por Ansel Elgort y Ken Watanabe, que para mí Ken Watanabe es como uff. Y la historia, bueno, básicamente Ansel es un periodista, un aspirante a ser como periodista. Pero justo va a entrar a este, se podría decir como periódico, el mayor periódico del mundo. Bueno, es lo que en la serie habla, ¿no? De que a pesar de que es de Japón, es como uno de los más importantes o el más importante. Y justo no le dan trabajo a un foráneo. Es muy raro que le den trabajo a un foráneo en este periódico, sin embargo, él se lo dan. Obviamente, como buen foráneo, tiene que ganarse su puesto. Al principio lo tratan muy mal. De hecho, me gusta porque en la serie, inclusive él habla japonés. Y en la serie dicen una palabra que obviamente significa foráneo. Se la dicen a él y se la dicen también a otra personaje que también es de Estados Unidos. Y justo me gusta porque igual Ken Watanabe es parte de... Es un detective ya con mucha experiencia. Y al final de cuentas, el personaje de Ansel se va metiendo en este mundo de los Yakuza. Que sabemos que los Yakuza también es una mafia con una trayectoria, con una historia igual que... Inclusive el nombre de Yakuza, o sea, da miedo en sí. Entonces la serie es muy buena porque justo vaya, te va enseñando como todo este mundo oscuro y lo que uno tiene que hacer, por así decirlo, para sobresalir en el trabajo. Porque inclusive él cuando va a trabajar le dan un formato, le dicen estudia este formato, esta es la manera en que escribimos aquí las notas periodísticas. Porque obviamente tenemos una reputación. Al principio él la está regando, o sea, no les gusta la forma en que él está escribiendo. Obviamente él tiene una forma de hacer las cosas, ¿no? Cuando lo mandan a investigar, sí. Cuando lo mandan a investigar ciertos, no sé, por ejemplo, en un episodio asesinan a alguien y tiene que él ir a indagar los hechos, el por qué. Obviamente se mete en muchas cosas. Y cuando hace su nota le dicen, es que esto no fue lo que te pedimos, vuélvelo a hacer o te corremos del trabajo, ¿no? Y básicamente se siente presionado porque aparte está recibiendo llamadas de su mamá y su mamá le dice, tienes que regresar, hace 3 años que no te vemos. Y él dice, no mamá, pero yo me siento, o sea, yo tengo esta obligación de cumplir con mi trabajo. Al final de cuentas sabemos que también en la cultura japonesa hay una lealtad hacia el trabajo, que es algo que también me acuerdo que le preguntan en la entrevista, que qué opina de la lealtad al trabajo, por varias cuestiones que pasan en la entrevista, es como le dan, no el puesto, entonces tiene unos zapatos que llenar, entonces se siente como con ese peso de tengo que hacer lo mejor. Otro personaje que también se me fue, y que también fue como que... verla actuar y también ser como esta persona que no es que odie al personaje de Ansel que se llama Jake, sino que pues ella también es periodista y ella es la jefa, por así decirlo, de Jake. Es esta Rinko Kikuchi, que me acuerdo que, bueno, tenía años que no veía algo donde ella saliera, pero ella salió en la película de Babel, ¿no? De Iñárritu, y también salió en Pacific Rim. Entonces justo verla en esta serie y ser como que la mentora, pero también la jefa, y que tiene que con mano dura corregirlo, pero que siente, hay una conexión con él de pues es foráneo y está tratando de llevar una vida en un lugar donde obviamente no, pues hablan otro idioma y otras costumbres, es algo que de verdad es muy interesante. Entonces si pueden, igual échenle un vistazo en HBO Max, porque la serie es muy buena también. Y cómo hablan, inclusive el japonés, o sea, el Ansel Elgort y la otra actriz que se me va el nombre, que obviamente no son de ahí, la forma en que hablan japonés, dices tú de wow, o sea, como que te dan ganas inclusive de aprenderlo, porque es todo una... Cada episodio se va volviendo, por así decirlo, más caótico, ¿no? Estás hablando del mundo del periodismo, que al final de cuentas, bueno, al menos aquí en México, ¿no? Es muy difícil ser periodista. Ahora agregarle que estás inmiscuido en el mundo de los Yakuza. Es otra capa más de drama. Entonces, de verdad es que es una serie que vale mucho la pena ver.
Sí, no sé si ya vieron, espero que sí, The Batman, de Matt Reeves. Creo que a varios les gustó, a varios no tanto, pero ya llegó en abril por fin a la plataforma de HBO. Y a mí sí me gustó por varias razones. Creo que después de lo que hizo Christopher Nolan con Batman, pues sí hay una propuesta, ¿no? Porque recordemos el fracaso que fue Batman contra Superman, que la verdad fue una película muy mala. Siento que vuelven como al buen camino, sobre todo porque creo que hay muchos prejuicios a veces todavía con Robert Pattinson, pero varias veces nos ha demostrado que es un gran actor. O sea, tiene grandes películas y se me hace muy injusto que lo tengan encasillado solo con Crepúsculo, ¿no? Cuando ya varias veces ha demostrado que, pues, que es un gran actor. Y en esta ocasión muestra como a un Batman que ya está cansado, ¿saben? De luchar y luchar contra, pues contra los criminales. Y lo que me gusta de esta película es la propuesta que hacen de foto. La fotografía se me hace brutal, tiene pues una, o sea, una gran iluminación. También algo por lo que yo digo que vale la pena verla es por el diseño sonoro también hecho, porque te muestra un fuera de campo, como decía, te muestra, bueno, no te muestra, a través del sonido va creando una atmósfera que te hace entrar como en alerta y no lo estás viendo en la pantalla, y eso se nota en el diseño sonoro tan limpio que tiene. Los villanos, o sea, está increíble la actuación, creo que de todos. Aunque es larga, yo no la sentí tan larga, y como, o sea, igual yo no soy tan objetiva porque yo soy muy fan de Batman, yo sí la disfruté mucho en cine, y si no tuvieron la oportunidad de verla, porque siento que no estuvo tanto tiempo en cartelera, pero ya está y ya la pueden ver desde su casa, y yo creo que sí hay que darle una oportunidad, porque además se planea, o sea, ya se confirmó la segunda parte, ¿no? Y yo sí tengo muchas ganas de ver la siguiente parte, porque Batman es, pues, es un personaje icónico, ¿no? Para la cultura popular, y hay varios que crecimos con la Liga de la Justicia, y siento que es un Batman que no decepciona. O sea, no quiero así como hacer tanto spoiler, o tal vez ya la vieron, pero yo creo que vale la pena darle una oportunidad.
Sí, justo como dices, no solo él, sino al final de cuentas todo el cast de la película. Sí, Paul Dano como el Paul acertijo Dano. Fue así de...
o sea, que... él nació para ser villano, de sí, verdad.
Y justo me gusta porque este acertijo se alejó de lo que fue el acertijo que interpretó en su momento Jim Carrey. Y Jim Carrey en su momento, su acertijo era como que muy cómico, muy, pues, lo que es Jim Carrey al final de cuentas.
Ajá.
Y esta vez este acertijo es más... Me gustó mucho porque el
es aproximación... Es como tímido, intelectual, y entiende sus motivaciones, ¿no? Entiende todo el rencor que él guarda o que ha guardado durante tanto tiempo, ¿no? Desde su infancia.
Sí, y justo la aproximación de la película me gustó porque es más... Vemos un Batman más detectivesco. Al final de cuentas, la película tomó como tintes de Zodíaco, que son películas, ajá, igual de detectives, y que de ahí Paul Dano también, bueno, el acertijo está como en parte basado. Y inclusive Colin Farrell como el pingüino.
El Colin Farrell, ni siquiera lo reconoce.
De verdad, no, exacto.
Es de verdad Colin Farrell, pero sí, sí. Es él. Y, o sea, así como chisme, Matt Reeves es uno de los directores favoritos de Pedro Costa, entonces, no sé, ahí hay algo.
Sí, de verdad es que toda la película, así como dices, no... Bueno, yo la vi... ya como 5 veces, ya a partir de la segunda, tercera, ya si uno dice, ya pesa, ¿no? El tiempo. Sin embargo, la primera vez que la ves, no es tanto, o sea, la disfrutas porque hubo un detalle, o sea, los detalles,
sí, todo muy cuidado. Sí, o sea, la producción está muy cuidada, el diseño sonoro a mí, igual si hay un diseñador sonoro que me escuche, dice, no, ni el caso. De verdad, yo siento que hubo un fuera de campo muy cuidado.
Sí, inclusive, bueno, para mí la mejor secuencia creo que es la de cuando persigue a Batman al pingüino en el auto. Toda esta secuencia de acción, o sea, el sonido justo para mí es como de wow. Y de verdad, o sea, si pueden verla, inclusive, digo, no dejemos de lado Zoe Kravitz como Gatúbela.
Sí.
Fue también muy buena, que de hecho, bueno...
Creo que es la mejor, ¿no? Hasta ahora.
Bueno, o sea, vaya, la interpretación que ella dio es inclusive... muy buena, porque también si nos damos cuenta, ella vive en un departamento donde pues ya la renta no la puede pagar, y eso también se ve reflejado en el atuendo que usa. Hubo mucha gente que le molestó como el atuendo de Gatúbela, que esperaban que fuera como más sofisticado, pero creo que en este caso aciertan con el hecho de en dónde está viviendo ella. Al final no es una persona, ajá, rica como Bruce Wayne, que Bruce Wayne pues sí tiene, sí, todo a su disposición. Entonces también me gustó mucho la manera de cómo el traje también, sí, es parte de la esencia de Selina Kyle Gatúbela.
Creo que sí le da como un nuevo toque fresco la visión que tiene Matt Reeves. Se, sí, nota que es fan de Batman, ¿no? Creo,
sí,
que por eso respeta tanto al personaje. Y pues esas son nuestras recomendaciones, amigos. Esperamos que las vean.
Sí, por favor, de verdad, no son películas o series que uno diga no vuelvo a ver o que a los 10 minutos uno ya se aburra. La verdad que son recomendaciones que valen mucho la pena. Son propuestas tanto de películas o series que, bueno, hablando en las series, que por ejemplo un Dawn, de verdad ya ahorita con segunda temporada y que igual es posible una tercera, son series que de verdad necesitan mucho apoyo. Sabemos que luego para que estas series sobrevivan se necesita cada cierto tiempo que haya una nueva base de fans que vayan incrementando los o los las vistas, ¿no? A las reproducciones.
Al final a las plataformas les importa hacer dinero. Y vamos a seguir recomendando más cosas, pero pues esta fue como la inauguración de esta sección. Y ya saben que pueden escribirnos en nuestras redes sociales. Gracias por llegar hasta aquí y por escucharnos. A mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Jessica Ángel, JessicaM-21.
A mí en Instagram me pueden encontrar, bueno, tanto en Instagram como Twitter, ya cambié el nombre para que fueran los dos lo mismo, pero me pueden encontrar como BrunoGM-20. Entonces, ahí denos like, igual si tienen comentarios, si nos quieren mandar mensajes sí, de temas que quieran.
Síganos en Instagram, en nuestras redes sociales.
De películas o series que quieran que veamos para que nosotros demos nuestra propia reseña, igual encantados.
Sí.
Claro. Nuestras redes en Facebook es @CelaVieCinema. En Twitter e Insta nos pueden encontrar como LaVie-Cinema. Y también tenemos un correo que es holacelavi@gmail.com para que igual nos escriban. Ahorita inclusive estamos buscando más cineastas para entrevistar de todos los ámbitos, directores, fotógrafos, sonidistas. Entonces, sí, si tienen recomendaciones, escríbanos por favor al correo, lo vuelvo a repetir, holacelavi@gmail.com.
Y recuerden que le estamos dando un poco más de prioridad a las nuevas voces, nuevos talentos emergentes, porque de repente nos piden a cineastas ya, digo, ojalá lo pudiera contactar. Pero obviamente los leemos, haremos lo posible, pero sí tratamos como de darle prioridad, ¿no?, a las nuevas voces, y esperamos que en el futuro se puedan concretar estas entrevistas con directores grandes que nos piden.
Claro, digo, estamos encantados de que quieran que tengamos, no sé, a Guillermo del Toro, Tatiana Hueso, pero sabemos que tienen agendas muy apretadas. Entonces, si nos pueden, podemos empezar, vaya, como dice Jess, con cineastas emergentes, nuevos, pues qué mejor, ¿no?, para darles una voz.
Sigan apoyando a los cineastas, al cine independiente. Estamos muy agradecidos con la respuesta que ha tenido de nuevo el podcast. Y nada, creo que eso es todo por el momento, pero nos escuchamos en el siguiente episodio. No sé si quieras decir algo más.
No, nada más que encantado igual de compartir la plataforma contigo nuevamente con esta nueva sección que estamos inaugurando. Y pues nada, igual agradecidos con el público, con el recibimiento que hemos tenido, y que al final esto es una plataforma para todos, todas, todes, y que nos escuchamos en la próxima.
Bye.
Bye.
Gracias por escucharnos una vez más en Celaví Podcast. Escríbenos al correo holacelaví@gmail.com. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook @CelaVieCinema. Instagram y Twitter @LaVie-Cinema. Recuerda que cada semana habrá un nuevo episodio. ¡Hasta la próxima!